Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
Todo un montón este año lo llegar a un lema y nos posicione ante la situación que estamos viviendo. Por suerte vino a los pibes y es: mis derechos no se venden, se defienden. Y bueno, eso nos abre un poco la esperanza y la alegría.
Los chicos todos coinciden en que le ponen las balizas, empiezan a pedirle que pare y los tipos empiezan a tirar de arriba del camión.
Un límite, se sabe que cuando las condiciones sociopolíticas y económicas habilitan a la fuerza de seguridad a manejarse impunemente, bueno, empezamos a pagar los costos.
Poder, bueno, darle visibilidad a las diferentes problemáticas, a la historia y procesos de lucha del pueblo mapuche-tehuelche y también pensarlo en clave al contexto actual y el rol del Estado en estos procesos.
¿Cuánto nos costó todavía ser un pequeño productor y vivir de la subsistencia de nuestros animales? Y la soberanía alimentaria como tal está totalmente amenazada en una comunidad.
Sentimos la necesidad y tenemos la posibilidad de participar en los lugares donde se definen los intereses y los presupuestos que involucran al sector. Cuando digo el sector, es el sector de los pequeños productores, que es con lo que nosotros trabajamos.
Enfoques.
Dialogamos con Alejandro Palmas, integrante del colectivo Al Margen, por las actividades de la 21ª Semana por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Qué sé yo, tenemos ya una lucha de 2 años con el fallo vergonzoso del Superior Tribunal de la provincia de Río Negro, que avaló las detenciones arbitrarias a adolescentes. Y bueno, nosotros lo que vemos en la calle y en el día a día en los territorios es que ese fallo del Superior Tribunal ha incrementado las situaciones de violencia institucional. Vemos que le ha dado como algún tipo de paraguas a intervenciones de las fuerzas de seguridad con situaciones de adolescentes que andan por la calle, entonces son detenidos arbitrariamente. Entonces vemos ese fallo que ya lleva 2 años en nuestra provincia aproximadamente y cómo ha incrementado el tema de la violencia institucional. Esos son 2 puntos de los cuales nosotros veníamos peleando hace algunos meses atrás por la implementación de los centros de admisión y derivación acá en Bariloche, que es una promesa también que tenemos prometida desde lo que sería la CENAF, este nuevo organismo que acaba, la MANTE, que acaba de crearse en la provincia de Río Negro. Teníamos la promesa del secretario anterior de implementar los centros de atención y admisión para fin de este año, que está terminando, para principios del año que viene. Esas son otras cosas que nosotros planteamos en el documento y cuestionamos y que queremos que realmente eso se efectivice, de que a partir del año que viene tengamos estos centros de admisión para que ningún niño, niña ni adolescente que sea detenido, demorado por la fuerza de seguridad, tenga que estar esperando en comisaría, sino que vaya a estos centros. Arrancamos el documento diciendo, bueno, que ponemos como una fecha de los últimos dos años, vemos un deterioro de todo lo que son las políticas públicas y bueno, y el producto de ese deterioro de las políticas públicas, producto a su vez digamos del plan económico que se va incrementando día a día y se va notando en los barrios, vemos cómo van creciendo merenderos y comedores, cosas que nosotros habían, digamos, de a poco habían ido dejando de existir luego de lo que fue la crisis 2001, y ahora van apareciendo en los barrios porque van apareciendo las necesidades. Y respecto a esos espacios, como un poco las preguntas que nos hacemos, por un lado, como denunciamos, digamos, que no tienen el apoyo necesario para llevar por ahí la tarea en condiciones como se debería llevar, y por otro lado nos preguntamos si todos estos espacios, no solamente los merenderos y los comederos, sino otros espacios que trabajan con niños y niñas, si están bajo paradigma de las leyes de protección integral. Es como un trabajo pendiente poder agrupar a todos los instituciones, organizaciones y espacios que van naciendo producto de la crisis y que laburan con pibes, que tienen que laburar también bajo lo que es el paraguas de la protección integral, que es una ley que es bastante avanzada en muchos aspectos. Entonces, bueno, eso es un poco también lo que estamos acá como denunciando, que va creciendo y que queremos también ahí ver qué es lo que está pasando con todas esas cosas que van apareciendo en los barrios. Pero principalmente las actividades arrancan el lunes que viene. Vamos esta vez, en vez de hacer como una cosa novedosa, que en vez de hacer la conferencia de prensa por ahí tradicional que siempre hacemos, donde contamos un poco nuestro posicionamiento, este año lo que queremos hacer es que los chicos ganen la calle, así que vamos a arrancar a las 10:30 de la mañana en el Centro Cívico jugando al palín, que es un juego popular y tradicional mapuche, también llegando con una murga y un tema muy lindo. Y después, bueno, a partir de ese lunes vamos a hacer casi todas las actividades que ya son bastante tradicionales de la semana, como son las barrileteadas, vamos a hacer el foro jóvenes y adolescentes, la marcha que va a ser el otro viernes, encuentro de fútbol callejero, y bueno, seguro que alguna cosa me estoy olvidando porque está llena de actividades de la semana, pero bueno, son más o menos el hilo que venimos haciendo todos los años, diferentes actividades de promoción y de sensibilización, y que tenga a los chicos como protagonistas. Este año estuvo complicado para pensar una movida de tanta envergadura como fue el Tren de los Derechos el año pasado, pero bueno, ganas no nos falta de volver al mar con todos los pibes y las pibas, así que quién te dice que después de noviembre empecemos a lucubrar algo para el año que viene. Nosotros un poco también ahí en los puntos que destacamos para lo que es las políticas públicas del Gobierno Nacional, vemos, por ejemplo, que el organismo encargado de esto, que es la Cedronar, que había logrado en los últimos años del kirchnerismo con lo que fue la intervención ahí del cura Molina, había empezado a cambiar su mirada y estaba empezando a hacer una intervención que tenía que ver más con la prevención y la promoción y con la reducción de daños. Hoy nos encontramos nuevamente con que la Cedronar vuelve a ser la Cedronar histórica que pone la bandera de la lucha contra el narcotráfico y que empieza a plantear las campañas en torno también a lo punitivo, ¿no? Vemos que en todas las políticas el eje que tiene el macrismo es lo punitivo. Acá no deja de estar tampoco presente eso. En el tema de los consumos, nosotros que tenemos una política de reducción de daño, de acompañar a los pibes, una política completamente distinta y una mirada completamente distinta, vemos que vuelve a priorizarse esta mirada punitiva donde se lo ve al pibe como si fuese un que comete un delito por estar consumiendo. Y bueno, sí, está marcado en este marco político, valga la redundancia, que nos está poniendo en agenda el Gobierno Nacional. Así que sí, vemos eso y también vemos el incremento de la fuerza de seguridad, no solo relacionado, digamos, con el tema de los consumos, sino en general, en los barrios. O sea, nosotros entendemos que va por otro lado el asunto y que con una mínima inversión de lo que se invierte en seguridad se podría hacer, pero estructura, infraestructura en los barrios Bariloche que falta, pero un montonazo. Bueno, no encontramos gimnasio, no encontramos cancha de fútbol, no encontramos acceso al arte, a la cultura, bueno, un sinfín de cosas, y sin embargo se va tanta plata en el tema de la seguridad que la verdad que a nosotros nos enoja, a todos los que estamos en los barrios con pibes y población vulnerable, nos enoja la falta de infraestructura que hay. El lema, que nos ha costado un montón este año llegar a un lema que nos posicione ante la situación que estamos viviendo, por suerte vino a los pibes, y es: mis derechos no se venden, se defienden. Y bueno, eso nos abre un poco la esperanza y la alegría de que los pibes y las pibas, pese a todo lo que está pasando, miran con esperanza el futuro, y también plantándose ante todo este retroceso en políticas públicas y de derechos, están plantados con esto de que los derechos no se van a vender y que se van a defender. Así que ante tanta amargura, una alegría y una esperanza que viene de los propios pibes.
Enfoques.
Dentro de la batalla que sostiene el Poder Judicial, criminalizando y judicializando cantidad de personas que se solidarizan con las distintas causas en donde se atropellan los derechos humanos, específicamente en el Pulo en Resistencia, está la de los 7 detenidos y detenidas el 10 de enero en cercanías de la comunidad. Se sobreselló a Gonzalo y Pablo Seguí en relación al hecho 1, y en el hecho 2 se les presentó una segunda acusación para el resto de los 5 detenidos y detenidas: Gustavo Jaime, Jorge Buchile, Ivana Buenelaf, Daniela González y Javier Buenchupán, junto a sus abogados, tienen hasta el 13 de noviembre tiempo para responderle. A pesar del paso de los meses desde que sufrieron esta detención y torturas, sigue siendo necesario escuchar desde la voz de las personas que son víctimas directas de la represión estos testimonios. Testimonios que nos ayudan a mantener viva la memoria colectiva y que nos recuerdan la antesala de esta planificación represiva del Estado hacia las comunidades mapuches, que lleva como bandera la detención del loco Facundo Yonewala y la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado. Enfoques dialogó con Gonzalo Seguí, uno de los sobreseídos en esta absurda y irregular causa por abigeato. Gonzalo nos contó la experiencia vivida.
Nosotros ese 10 de enero, rápidamente lo cuento, fue nos acercamos a acompañar después de que había habido una represión, de la cual también hay tres compañeros que están judicializados, pero en una causa federal. Nosotros llegamos a la tarde, en un momento todos los que estábamos ahí, que éramos como 80 personas, preguntábamos qué hacía falta para ayudar. Ya el nivel de conflictividad había bajado un poco. Y bueno, se decidió salir a buscar los animales que habían sido largados a la calle. Iba a salir una camioneta sola y nosotros tres decidimos salir en la camioneta nuestra atrás para como de apoyo, digamos. Dijimos, no se va a ir una camioneta sola, ya previendo que, bueno, pues, no sabíamos qué podía pasar. Pero siempre en son de paz, nada. Se cargan unas cabezadas que son un apero para caballos, riendas, y salimos a buscar los animales. Salimos nosotros buscando rastros, vamos por el camino hacia Maitén. En un momento se separan las dos camionetas, poquito lugar, de hecho en ese momento empiezan a aparecer, a nosotros nos agarran cerca del cruce, a 100 metros. Veníamos buscando los rastros con rastreadores. En un momento se cortan los rastros, entonces las dos camionetas nos separamos. Nosotros con mi hermano decimos, vamos hasta el cruce a ver si vemos los animales, y los otros se quedaron buscando los rastros en ese lugar. No los encuentran, vuelven, y ahí se encuentran el camión, que venía sin patente, sin identificación, claro, sin nada, pero reconocen los caballos cuando pasan, pegan la vuelta y tratan de que el camión pare, diciéndole que paren, ponen las balizas, se paran adelante sin ninguna actitud de amedrentamiento, claro. Solamente diciendo, paren, que queremos saber qué pasa. Es un camión, hasta ese momento pensaban que era civiles, porque venían sin uniforme, claro, y sin patente. No tenía ninguna identificación. Bueno, esa es la causa de los chicos que todavía está en veremos. Los chicos todos coinciden en que le ponen las balizas, empiezan a pedirle que pare, y los tipos empiezan a tirar de arriba del camión. La camioneta tiene entre 3 y 4 impactos de bala desde atrás, y hay un disparo de adelante que no está impactado en la camioneta, que le pasa al lado de la cabeza a la chica que venía parada en la camioneta filmando. Todas esas filmaciones de los disparos y todo fueron las que nos borraron de la tarjeta de memoria de la cámara. O sea, obviamente dispara a matar. Cuando pasa, ella escucha el balazo, se da cuenta y se tira a la caja de la camioneta y se tira abajo para evitar que le siga disparando. Cuando pasa la camioneta, el tipo este hace por lo menos dos disparos más desde atrás. Uno entra por la luneta, pega en el borde de la luneta, se rompe la bala y un pedazo de la bala le pega en el hombro a Gustavo. Mi hermano y yo nos encuentran en el cruce. Mi hermano estaba en la camioneta esperándome, fumando un cigarrillo. Yo había bajado a orinar adentro del campo. Frente venía la camioneta que después supimos que era de Benetton, en la cual venía manejando Graña, que es un submayordomo, y la plana mayor de la policía local de Maitén. De hecho, sé que me interpela a mí. Cuando la policía me agarra y me tiran del otro lado del alambre y me voy acercando, él es el que me interpela y me pide, me saca la billetera con la documentación. Estuvimos en la comisaría, nosotros con mi hermano nos pusieron de entrada en el hall de entrada. En ese momento, claro, Todavía los estaban cazando los chicos. Y estábamos en la entrada y ahí nosotros empezamos a ver a algunos que entran por el frente de la comisaría. Y escuchamos a otros que pasan por atrás. Yo a Gustavo lo reconozco porque veo una zapatilla cuando gira y escucho la voz de él que va pidiendo que no le que la corten, que él va, que no le peguen más. En un principio estábamos incomunicados. Yo le voy preguntando a la policía cuando me empiezan a tomar, que me registran 3-4 veces. En un momento nos llevan para atrás porque dicen que va a venir el fiscal a hablar con nosotros. Y 15 minutos después de eso viene el abogado, el Chuzo, y dice el fiscal decidió mandarlo también a ustedes adentro, así que se van en el traslado. Después de eso viene el traslado ese tan mentado, que es la principal parte de lo que uno, o en general, digamos, todo el grupo, me ponemos como una de las torturas, digamos, que fueron dentro del abuso policial, el viaje ese fue terrible. No nos trasladó la policía de Maitén, hay un traslado de gente, creemos que es infantería de Comodoro, de Trelew, porque el primer día en la audiencia de detención pedimos los datos de quienes nos habían trasladado y no aparecieron nunca. Y nos llevan caminando y en un momento se apaga la luz en la comisaría cuando estamos yendo por el pasillo y llegamos a un pasillo más chiquito donde ya había más personas, que eran los chicos, ¿no?, que ya estaban ahí. Y no estaban todos porque después atrás nuestro queda alguno más. El traslado ese dura 3 horas y media, digamos, cuando de Maitén quizás en 1 hora y media deberías estar, por más despacio que vayas a Esquel. Porque nos llevan por toda una vuelta por Ripio, que nosotros íbamos adentro y después, bueno, hablábamos que no entendíamos dónde nos llevaban, porque todos conocemos el camino ese. Si, ¿dónde estamos yendo? Que hay tanto Ripio. Y la situación en la que nos trasladaban. El apagón ese, los golpes, los chistes de los policías mientras te van llevando. Y que aparte te das cuenta que no son los mismos policías, porque te traban las esposas, te levantan, te encapuchan. Es bastante violento el traslado ese, sin, digamos, razón o motivo de ser. Vana, por ejemplo, tenía el dedo quebrado, fracturado el dedo, 2 fracturas articulares, digamos. Yo tenía lesiones en los 2 hombros, de buchile en el traslado de él también. Lo ataron arriba de la camilla y el tipo iba pidiendo por favor. Tenía problemas hepáticos. Después se demostró que todas las lesiones, todos los golpes que tenía en el abdomen. O sea, fue todo así, hasta los que fueron antes, digamos, como buchile, se fueron solos en una ambulancia. Fue así, con mucha violencia el traslado. Y ni hablar de los chicos cuando los detienen. Uh-huh. En Maitén están los testimonios de Ivana que se tira arriba de Buchile y de Rojita un momento para que no le peguen más. Habla de cómo le pegaban a Gustavo, digamos. Gustavo estuvo después 4 meses, 5 meses con la pierna, no la podía mover, entumecida de la patada que le dieron para tirarlo al piso. Uh-huh. Digamos, hubo como una cosa de mucha violencia.
Enfoques.
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 Enfoques. Enfoques.
Comunicate con Enfoques.
Comunicate con nosotros
a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros
Enfoques.
A resumenenfoques@gmail.com.
Federico Ingaramo, de Bariloche, nos cuenta la desagradable experiencia que vivió con policías de nuestra localidad camino a su trabajo, lo que nos habla de una realidad casi cotidiana.
La semana pasada en Villa Lago Gutiérrez pasó algo parecido. ¿Qué está pasando? ¿Qué están diciendo? ¿Que me fugué de qué lugar? Ni bien terminamos, o sea, ni terminamos de ni que me contestaba el policía, viene una camioneta con 4 efectivos policiales más y una moto, y una policía mujer se acerca a viene caminando hacia mí. Antes que me diga algo, le digo, escúchame, estos 2 muchachos me están diciendo que me fugué. ¿De dónde me fugué? Y la mujer policía me dice, no, yo no te digo que te fugaste de ningún lado. Le digo, pero los que me pararon me están diciendo que me fugué. Bueno, te lo dicen ellos, yo no. Le digo, bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Y que identifique la identificación del auto, los papeles del auto. Voy, busco en la guantera los papeles del auto, le doy los papeles del auto y paso cedido, le digo, esto es raro, le digo, necesito que ustedes también se identifiquen. ¿Quiénes son ustedes? Ninguno de los efectivos policiales se quería identificar. Es más, teniendo los papeles en la mano, cuando yo le empiezo a preguntar quiénes son, teniendo mis papeles en la mano me decían, ¿vos no te querés identificar? Como provocándome,
claro.
Como para que me saque algo. ¿Vos no te querés identificar? Digo, ¿tenés los papeles en la mano? Identifíquense ustedes. Ninguno de los efectivos se quiso identificar, salvo que dijeron que pertenecían al destacamento de Villa Los Coihues. Así como la escuchan. Y sí. Ese hecho, con esa misma formación de una moto, un patrullero y una camioneta, fue lo que pasó hace una semana anterior, el día jueves, en una situación muy extraña también, interceptando también, siendo la casa de una persona que estaba su vehículo ahí, diciendo que se había también fugado de un operativo que no sabemos de dónde, en Villa Los Coihues, muy extraño. Y después ayer nos enteramos con gente de Los Coihues, que después de lo que me pasa a mí el lunes a las 8 de la mañana, un rato después, durante media mañana, le pasa a otro pibe también ahí de Villa Los Coihues. O sea, si estamos hablando de 3 casos seguidos en una semana, es que algo raro está pasando. Estamos en una situación complicada. O sea, el marco todo lo podemos conocer, las condiciones económicas y políticas para que vengan sucediendo estas cosas, con el máximo ejemplo que tenemos de Santiago Maldonado para atrás. Digo, el argumento que están usando estos tipos para hacer estos procedimientos, que es que uno se da la fuga. Claro. Tenemos ejemplos conocidos en nuestro país que han pasado de gente que acusaban que se iba a la fuga, la molieron a tiro, le plantaban un arma. Digamos, hay sobrados ejemplos de accionares policiales al límite, traspasando el límite de lo que es la legalidad, lo legal, la justicia. Si la policía de calle, si tiene orden de no identificarse ante gente que representa organizaciones, que forman parte de distintos espacios, ¿qué queda para los pibes de los barrios? El circuito legal de estas cosas sabemos que es lento, que muchas veces se desestiman. Igualmente nosotros abonamos en que hay que hacer como tres cuestiones. La cuestión legal, que sea con denuncia en fiscalía, la cuestión también de poder recurrir a organizaciones, que en Bariloche, bueno, con el Movimiento de Infancia, Encuentro, Al Margen, Anturruca, Gente Nueva y distintas organizaciones más, estamos llevando adelante un registro de casos de violencia institucional en los barrios, o sea, acceder, que hay gente en Bariloche que se está moviendo en contra de estas cuestiones, bueno, la multisectorial contra la represión, etcétera. Hay bastante, digamos, gente atenta a lo que va pasando, y esta otra cuestión que ustedes también dan una mano muy grande, que es hacerlo visible, hacerlo público, no guardarlo, no dejarlo pasar, ¿sí? Porque es el límite. En el código, digamos, penal, lo que hicieron los tipos no está penalizado, sino sería como una falta administrativa, que no se identifiquen, que pongan siete tipos para un procedimiento, digamos, de verificación de un auto. No tiene como penalidad al no haber lesiones, al no haberme llevado en un patrullero. Lo que pasa es que estamos en un límite muy oscuro y muy borroso. Todavía no se puede explicar la cantidad de armamento que compró la provincia para la policía. Estos gurkha que vemos saliendo en dos en moto, con armas largas cruzadas, o haciendo los operativos ahí en el alto, con cámaras, pasamontañas, que veíamos en el invierno, no es casual, digamos. Y es un límite. Se sabe que cuando las condiciones sociopolíticas y económicas habilitan a la fuerza de seguridad a manejarse impunemente, bueno, empezamos a pagar los costos democráticos en sangre y en vida, como lo tenemos, lo que nos pasó con Santiago, y otros casos que van pasando continuamente también en Bariloche y en otros lugares del país. Y después esto, dado el momento, son tiempos de por ahí tener un teléfono de fiscalía a mano, sí, de APDH a mano, de algún abogado amigo a mano, sea joven, sea adulto, sea laburante, sea las 8 de la mañana o las 11 de la noche. O sea, hay un roce con la ilegalidad de las fuerzas policiales que están al límite.
Enfoques, enlazando miradas.
Se llevará adelante en la localidad chubutense del Maitén unas jornadas de intercambio y reflexión. Pueblos originarios, Estado, sociedad y movimientos sociales, este sábado 11 de noviembre de 10 a 16 horas en el anexo del Instituto de Formación Docente 804. Enfoques dialogó con Daniela Lucich, organizadora del encuentro y coordinadora de la Tecnicatura en Economía Social, sobre el porqué de las jornadas y su contenido.
La idea, bueno, surge a partir de la Tecnicatura de Economía Social. Yo soy la coordinadora de esa carrera, que se da en el Instituto 804, anexo del Maitén. Uh-huh. Y a partir de un grupo de estudiantes que tenían distintas inquietudes en relación a las temáticas que se van a tratar en la jornada, plantean la posibilidad de tener como de ampliar estos temas que ellos venían viendo a lo largo de la carrera, estar en el primer año, cursando el primer año de la carrera, y bueno, se propone poder abordarlos con más profundidad, porque atraviesan transversalmente todos los espacios curriculares de la carrera. Y bueno, a partir de uno de los estudiantes dice, ¿por qué no hacemos algo para el 11 de octubre, que es considerado el último día de libertad de los pueblos originarios o de la resistencia indígena? Y propone hacer algo para el 11 de octubre. En ese momento no nos pudimos organizar para hacerlo, llevarlo a cabo, entonces se fue postergando por distintos motivos, pero bueno, llegó esta fecha en la que pudimos coordinar todo para que se pudiera dar. Ese es el origen de la iniciativa. Y poder, bueno, darle visibilidad a las diferentes problemáticas, a la historia y procesos de lucha del pueblo mapuche-tehuelche, y también pensarlo en clave al contexto actual y el rol del Estado en estos procesos. Va a ser una jornada que está planteada con distintos expositores, que son Nelson Rapimán, que es abogado, de la Defensoría Pública de la provincia de Chubut, en la ciudad de Trelew. José Luis Pope, que es periodista, también que ha trabajado la cuestión indígena desde hace mucho tiempo. Claudia Briones y Ana Ramos, que son antropólogas, investigadoras también especializadas en estudios de interculturalidad. Y Francisco Martínez, que es un asociado y fundador de la Textil Pigüé, que es una fábrica recuperada, que originalmente era una empresa que quiebra y que los trabajadores deciden recuperar y conformar una cooperativa. Ellos van a exponer distintos ejes. La idea es que se expongan panelistas y después haya un espacio de debate y de reflexión. Y comienza a las 10 de la mañana, está pensado para que comience a las 10 de la mañana en el instituto y hasta las 16 horas aproximadamente. Venimos trabajando hace bastante tiempo y coordinando todas esas cuestiones, ¿sí?, para que se pueda dar y podamos tener un lindo encuentro y aprovechar que son grandes referentes en la temática y poder aprovechar su presencia y su disponibilidad. Y además vienen ad honorem, que eso hay que destacarlo porque... bueno, toda la jornada es ad honorem de todos los que participan y quienes la organizamos también.
Claro.
Pero hay que destacarlo porque está buenísimo que se hayan predispuesto a participar así. Otra cosa quería decir, que es abierta a la comunidad, puede asistir quien así lo desee, y es libre y gratuita la entrada.
Por último, Daniela Lucic nos comentó sobre el desarrollo de la tecnicatura en la localidad del Maitén.
Sí, es una tecnicatura en Economía Social y Desarrollo Local, se llama. Bueno, es una carrera que dura 3 años, recién arrancamos en el primer año, y de lo que trata, digamos, la carrera es como muy muy amplia, todo su desempeño, ¿no? Pero en sí lo que se intenta rescatar son los emprendimientos o aquellas actividades que a nivel colectivo intentan resolver una necesidad específica. A partir de eso, digamos, la gente se nuclea para resolver una problemática, una necesidad que puede ser trabajo, alimentación, y la gente se junta y crea un proyecto, una iniciativa, y a partir de ahí intenta resolver de forma colectiva esa problemática. Es una forma alternativa de trabajo y no es la clásica relación de dependencia empleado-patrón, sino que se plantea construir intercambio desde otro lugar, ¿no? Es una manera alternativa, que sus expresiones pueden ser las cooperativas, las mutuales, las distintas organizaciones que intentan resolver estas cuestiones. No solo desde que tengan un origen económico, sino que puede ser que organizaciones que sean, por ejemplo, de movimientos indígenas, antipatriarcales, feministas, demás, tienen también una dimensión económica, porque se concibe a la economía, a las necesidades y demás desde otra perspectiva. Es una perspectiva que no se basa en enriquecerte y en generar ganancias, sino en poder producir la vida y reproducirla desde otro lugar, ¿no? Teniendo en cuenta ese otro que está al lado mío. Resumidamente es más o menos eso es lo que se trata.
Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial.
El Bolsón. El pasado martes, en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, se llevó adelante un encuentro de agroecología y cosmovisión mapuche, donde exponentes de distintas comunidades compartieron sus saberes respecto de la siembra. En ese espacio también se dio la posibilidad de charlar sobre las diferentes problemáticas respecto de la soberanía, tanto alimentaria como territorial y cultural. Previo a este encuentro, Fabiana Nahuelkir, de la comunidad de Vuelta del Río, nos dio un breve resumen de algunos de los puntos a compartir.
Un poco nosotros, cuando estábamos preparando la conversa para mañana, nosotros vamos a hablar de las experiencias desde nuestra comunidad y sobre todo lo que vamos a presentar para empezar a conversar con la gente que pueda ir es lo que nos pasó cuando nos secuestraron los animales, cuando fue uno de los tantos violentos desalojos que hubo con los Lamien de Pulov, y todo lo que a nosotros nos pasó por tener que recuperar esos animales. Porque nosotros lo que queremos plantear mañana son dos cuestiones. Por un lado, cuando uno habla de soberanía alimentaria, tiene una idea en la cabeza, ¿no?, de que puede producir su propio alimento y que ese alimento es de calidad porque uno lo hizo con sus propias manos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros queremos poner ahí en la mesa es decir, ¿qué nos falta a nosotros como comunidad para que eso sea hoy una realidad, digamos? Si nosotros, como por ejemplo, con la parte de los animales, hoy por hoy todas las instituciones del Estado, para darte una marca y una señal, te exigen título de propiedad de la tierra, ninguna comunidad estaríamos en condiciones de acceder a una marca y una señal, ¿entendés? Porque el título no lo tenemos. Tenemos la posesión de la tierra en una condición totalmente precaria, con un permiso de ocupación, con amenazas de desalojo constante, con lo que le pasó al Pulov. Podemos ver la realidad que con la que hoy el Estado, digamos, enfoca la importancia que tiene el territorio para las comunidades. Entonces, antes de hablar de soberanía alimentaria, tenemos que poner en juego todos esos cuadros, todas esas situaciones, todos esos conflictos que a su vez dicen y harían, si se resolvieran, a la soberanía alimentaria de una comunidad. Sí, sí. Más o menos por ese lado va nuestro enfoque, porque también lo que queríamos aclarar es esto de... porque por ahí el término cosmovisión encierra como una mirada muy culturalista de la realidad de las comunidades, y lo que nosotros queremos hablar es de un enfoque histórico de lo que nos ha pasado a nosotros como comunidad con los sucesivos desalojos que ha tenido Vuelta del Río, para poder hoy decir cuánto nos costó todavía ser un pequeño productor y vivir de la subsistencia de nuestros animales, y la soberanía alimentaria como tal está totalmente amenazada en una comunidad. Siempre y cuando no se vean todos estos condicionantes que ha puesto el Estado de forma histórica, porque el hecho de que te vayan a evaluar como ocupante precario a ver si te actualizan o no un permiso, que eso fue desde siempre, desde que el Estado es Estado, digo, eso es una amenaza a la soberanía alimentaria de una comunidad. Y de eso es lo que nosotros queremos hablar, ¿viste? Y por otro lado, lo que decía recién en la Mien ahí sobre qué difícil que es mantener los conocimientos tradicionales o transmitir eso dentro de una familia. Por ahí nuestra mirada tiene, que fue lo que compartimos con Rogelio antes de pensar qué es lo que íbamos a decir, tiene como dos aspectos, ¿no? Si uno se pone a pensar en esto de la mirada y el conocimiento, bueno, nosotros pensamos que todos nuestros Lamien, nuestros familiares que terminaron siendo peones de las estancias inglesas, de hecho hicieron producir ese capital por el conocimiento que le fue transmitido dentro de su comunidad. Digamos, eso es por un lado, digamos, el conocimiento de nuestros Lamien y de la relación que ha tenido con la naturaleza y cómo criar sus animales, no sé si se ha perdido. El tema es quién se ha apropiado de esos conocimientos, quién ha usufructuado ese conocimiento. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que poner como comunidades, o lo que diríamos nosotros perteneciendo a una comunidad, sobre ese tema. El tema de, y también el otro tema, nosotros pensábamos en nuestra familia, los nenes de 6 años, nosotros tenemos un sobrino, Leandro, nuestra sobrinita de 5 años, Malén, los nenes de Marcelo y de Vero, ya saben lo que implica trabajar, o parte del trabajo de lo que implica trabajar con los animales, ¿entendés? Y entonces ese conocimiento se ha podido sostener en la medida en que la comunidad y la familia ha sostenido su propio territorio. Entonces, por eso... Primero, antes de hablar de soberanía alimentaria, hablemos de cuáles son las garantías que tenemos hoy para seguir en nuestro lugar, que todo el tiempo estamos amenazados y nos quieren sacar de ahí, de donde estamos. Todas las comunidades tienen un conflicto que contar, ¿cierto? Y entonces, por ahí, poner eso sobre... O sea, compartir estos puntos de vista, que son nada más puntos de vista desde nuestro lugar y desde lo que nos ha pasado, ¿no? Poner como eso a compartir y reflexionar. Conocimiento que la comunidad tiene sobre la manera de relacionarse y producir su propio alimento sería, se ha tratado de transmitir de todas las formas, de algo, por algo estamos donde estamos, todavía resistiendo ahí, ¿viste?
Sí.
Y lo que ha cambiado por ahí son los condicionantes que se ha impuesto desde la hegemonía, desde el poder hegemónico, la propiedad privada o el Estado, para que eso se cortara, para que eso no se siguiera transmitiendo, para que eso no se pusiera en valor. De hecho, vos pensás, o bueno, por lo menos nosotros lo que pensamos es, un peón con los conocimientos que tiene hoy dentro del mercado laboral es la persona más descalificada, es el trabajo más descalificado que existe.
Tal cual, ¿no? Sí, sí.
Porque
sí.
Ese conocimiento no es valorado, y ese conocimiento es el que a nosotros nos ha permitido en Vuelta del Río defender nuestro territorio de un montón de amenazas. Uh-huh. ¿Viste? Sí, sí. Entonces, ahí lo que queremos poner sobre la balanza son esas perspectivas, ¿cierto? Uh-huh. Todos nuestros también al final no terminaron en territorio, o la mayoría ha sido desplazado, como bien decían ustedes, a vivir en la periferia de los pueblos y de los pueblos salir a buscar un trabajo en las estancias. Pero el que le ha generado la riqueza a toda esa gente que, a ese Benetton que ni siquiera sabe dónde está y ni siquiera sabe cuidar una oveja, han sido nuestros propios Lamien. Entonces ese conocimiento está en nosotros todavía. El tema es quién se apropió de eso.
Enfoques.
Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro.
Río Negro, Mallina Hogado. El Centro de Educación Agropecuaria número 3 de Mallina Hogado es el último de los centros de educación no formal de orientación agropecuaria de la provincia de Río Negro. Se sostiene abierto a fuerza de luchas populares que defienden una herramienta de formación para resistir la permanencia de las familias campesinas de la región. El sábado 26 de noviembre, el CEA cumple 25 años y por eso charlamos con Miriam Piguín, quien coordina el centro educativo.
Cuando se inició este programa a nivel provincia, éramos 5 centros iguales a este, y digo iguales porque era el mismo edificio, las mismas instalaciones, los mismos planos, todo. A lo largo de los años, estos centros dejaron de ser exclusivamente de educación no formal y se transformaron en distintas cosas, fueron absorbidos por los municipios, otros por escuelas secundarias, otros por el servicio penitenciario, distintos destinos le fueron dando a los lugares que estaban en Viedma, Pomona, Cinco Saltos, Jacobacci. Creo que esos eran los destinos, y acá en Machín. Y como centro exclusivo de educación no formal, este es el único que quedó a lo largo de los años, justamente porque fue defendido por la comunidad. El CEA de Machín surge a partir de un diagnóstico de situación que hace la misma comunidad, relevando las necesidades que había en la zona de Machín, y en ese relevamiento surgió como muy fuerte, por un lado, obras de infraestructura que siempre son necesarias en el campo y que siguen siendo necesarias, y por otro lado, la necesidad de espacios de capacitación. Así es que se empezó a gestionar y finalmente llegó este centro a Camallín, que al principio varios de los que participaron, los viejos participantes del principio, me contaban que decían que era como un platillo volador, que la gente que había aterrizado acá y la gente no sabía muy bien para qué estaba, pero con el tiempo fue metiéndose en la comunidad y ofreciendo las herramientas con las que contamos, que junto con lo que la gente ya sabe hacer de toda la vida, que le enseñó su familia del campo, se transforman en una nueva herramienta que intenta posibilitar que la vida en el campo sea más fácil, que la gente no se vaya, que los chicos tengan algo para hacer. Y bueno, y así llegamos a hoy, tuvimos que ampliar el plantel de instructores, el plantel de la coordinación operativa también lo ampliamos. Estamos trabajando no solamente en la zona de Machín, Pampa de Machín, sino que también hace 5 años implementamos muy fuerte un programa de descentralización que lleva los cursos de capacitación a parajes alejados. Y te estoy hablando de Manso Inferior, Villegas, Cuesta del Ternero, Rinconada Nahuelpan. Este año iniciamos en Yorquinco, que es una cosa muy novedosa para nosotros porque queda tan lejos, pero bueno. Y se logró un equipo de trabajo fantástico.
Pero hoy, ese proyecto inicial fue creciendo y extendiéndose. Miriam nos explica por qué la institución se compromete en la definición de políticas públicas para el sector.
Sí, todo esto parte de la concepción de la educación no formal que nosotros tenemos. Para hacer un curso acá no tenés que saber leer y escribir, nadie te va a preguntar hasta qué grado fuiste o si hiciste la secundaria. Simplemente hay que venir y tener ganas de hacer lo que se propone. Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas es que no solamente la educación no formal se trata de sentarse en un aula y escuchar, o entrar en un taller y usar una máquina como la que se siente ahora en carpintería, o arreglar una motosierra, sino que también tiene que ver con el contexto donde todo eso se va a aplicar y donde la persona que está aprendiendo se desarrolla. Entonces, a partir de esa concepción es que nosotros también intervenimos en lugares un poco extraños, porque a veces me dicen, ¿qué tiene que hacer una escuela en la mesa de desarrollo rural del Bolsón? Es que nosotros también sentimos la necesidad y tenemos la posibilidad de participar en los lugares donde se definen los intereses y los presupuestos que involucran al sector. Cuando digo el sector, es el sector de los pequeños productores, que es con lo que nosotros trabajamos. Entonces, así como intervenimos en lo que, en la medida que podemos, ¿no?, en la definición de las políticas públicas para el sector, también intervenimos a través de distintos programas, por ejemplo, como este que dijiste vos, de las compras conjuntas, intentando disminuir el costo de la producción. Para eso nos juntamos con otras instituciones y organizaciones de productores para hacer compras de insumos en conjunto. Estimamos que aproximadamente estamos bajando el costo en estos insumos de producción entre el 50 y el 60%. Eso también tiene que ver con la educación no formal, porque si vos venís a hacer un curso de cómo trabajar en el invernadero para tener verduras en el invierno, pero si después no podés comprar el nylon, nuestra capacitación no tiene sentido.
Y 25 años merecen un gran festejo, y el mismo comprende a toda una comunidad.
El 26 de noviembre, a partir del mediodía, vamos a hacer una fiesta porque el CEA, el EMETA, cumple 25 años. Empezaron las actividades alrededor del año 92. La idea es convocar a todos los vecinos, a todos los que participaron en el CEA, a todos los que trabajaron en el CEA, a todos los que de alguna forma se estuvieron en contacto con el EMETA, y juntarnos a hacer una gran fiesta. Y vamos a tener la participación de los chicos de las agrupaciones gauchas. Va a haber destrezas criollas, va a haber otras demostraciones con caballos. Después vamos a hacer unos corderos con la cooperadora, que van a estar, vamos a tratar de que sea bien económico para que todos podamos compartir. Y vamos a tener muestras de trabajo, como hacemos todos los años, de los cursos. Este año pensamos hacer, como se hizo en otras oportunidades, talleres interactivos, que de resolución en el momento, como en una fiesta se hizo el horno de barro dentro de la fiesta con la gente de la fiesta, también vamos a trabajar con fieltro. Tenemos también para mostrar un montón de cosas que estamos haciendo, como la sala de extracción que conseguimos, de extracción de miel, que conseguimos el equipamiento y la vamos a poner en funcionamiento en diciembre. También vamos a tener la participación de los chicos y las chicas del proyecto Trigo, que se puso de vuelta en funcionamiento este año, y ellos son los que van a hacer las prepisas que vamos a comer ese día en la fiesta, todo con harina integral de acá de la zona. Los chicos de los que están participando, los chicos y las chicas que están participando en el curso de embutidos, van a hacer unos chorizos premium para los choripanes también, va a ser todo muy casero. Y la gente de Vinificados también está preparando una sorpresa, como fue la fiesta del año pasado, que estuvieron haciendo, embotellando ayer justamente, poniendo etiquetas a, a todos los vinificados que estuvieron haciendo durante el año. Y bueno, y vamos a compartir baile, música, vamos a estar como las fiestas que generalmente se hacen en el Meta, pero esta vez con más sentido porque son 25 años.
Enfoques.
Comunicate con Enfoques.
Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com.
Comunicate con nosotros
Enfoques
a resumenenfoques@gmail.com. Esto fue
Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos
Petú Mogueleín, El Maitén,
Sudacas, Treleu,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón,
Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coihues,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Esto fue Enfoques.